Al final, nunca vamos a ponernos de acuerdo quizás en qué es, o sea, dónde está la piedra del escándalo, si está en que Quintero y Puchuncaví correspondan ambas comunas a lo que se ha llamado una zona de sacrificio, o que semanas después de transcurridas las emergencias que han vivido estas dos comunas, todavía no sepamos a ciencia cierta, con datos objetivos, qué diablo es lo que está generando la crisis que estas dos comunas están viviendo. Queremos conversar sobre este tema y todos los temas conectados a este con una autoridad en la materia. Me refiero al académico Manuel Leiva Guzmán. Él es director del Centro de Ciencias de la Universidad de Chile, es doctor en ciencias y especialista en química y en contaminación ambiental. Bienvenido al programa, Manuel. Me acompaña Patricio Fernández. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes. ¿No sabemos a ciencia cierta, Manuel, lo que pasa en Quintero y Puchuncaví?
En realidad no. Eso es lo terrible del tema. Uno, lo terrible es hablar de zona de sacrificio primero y habernos acostumbrado al tema de que tenemos zona de sacrificio a lo largo de todo el país. Y eso obedece a una planificación que es más terrible aún. O sea, estamos hablando de zona de sacrificio porque la estamos planificando así. Y ahora este conjunto de industrias están emitiendo y en realidad cumplen con la normativa, pero nuestra normativa llega hasta cierto punto. Entonces, en realidad no sabemos lo que tiene el aire en Puchuncaví o el suelo o el agua. No lo sabemos.
Ahora, todas esas industrias, como tú dices, Manuel, obviamente llegaron ahí porque no sé, porque les convenía estar ahí o porque la propia autoridad ambiental la fue recluyendo en ese sector.
Es que hay que pensar que esto fue 50 años atrás.
En 50 años, claro.
Entonces, 50 años atrás el tema medioambiental no era tema. Entonces, lo que emitían las empresas era una externalidad, no era problema de la empresa, era problema de fuera de la empresa. Entonces, en la medida en que se fueron, Chile se fue preocupando de los temas medioambientales, se fue incorporando al concierto internacional, haciendo tratados internacionales económicos de medio ambiente, esta preocupación empezó a ser mayor y nos incorporamos a la OCDE y tratados internacionales. Ahí empezó el tema y la normativa medioambiental, la CONAMA y luego el Ministerio de Medio Ambiente. Y empezó esta preocupación, la ciudadanía se empezó a informar más. Y las empresas y la legislación empezó a ser más coherente entre sí. Entonces, una vez que se ubicaron las empresas en Quintero y Puchuncaví, llegaron y se instalaron. No hicieron evaluaciones de impacto ambiental, no hubo nada.
Pero es un tipo de empresa que hoy día un país, digamos, en el estado de desarrollo del nuestro, no se debe permitir. ¿O es un tipo de empresa que en un país como este deben estar recluidas en determinados espacios sin gente? En fin, ¿cuál es como el camino?
Es la planificación, o sea, ¿cuál es la planificación o el camino que nosotros decidamos? O sea, si queremos áreas de sacrificio medioambiental, ok, definamos esa área de sacrificio y no tengamos gente ahí. Sacrifiquemos el medio ambiente solamente, pero no a las personas.
Esa es una opción dura.
Es dura, pero, es dura, pero es una.
Y no es muy presentable hoy día ante el mundo.
No. Por eso hay que tal vez pensar en la otra opción, que es una donde hay que invertir en tecnología más limpia, donde las empresas tienen que tener una responsabilidad social empresarial, donde tienen que reducir sus emisiones y tener una relación amigable con el medio ambiente.
Manuel, ¿tú sospechas que en Quintero se juntó, o sea, lo grave es el cúmulo, o sea, el tener tantas empresas contaminantes ahí?
O sea, se hizo una tormenta perfecta porque en rigor tenemos muchas empresas contaminantes que contaminaron por mucho tiempo. Entonces tenemos zonas que ya están impactadas.
Claro, porque está la CAP, está Enami, está Gener, están
las termoeléctricas.
Y que emitieron por mucho tiempo, entonces claro. Impactaron el suelo, el agua, y están impactando el aire. Generaron zonas que eran de bajo costo, digamos, suelo, zona que eran más económicamente más baratas, entonces el Estado compró esas zonas y construyó viviendas sociales.
Pero donde está en esto también la falta de visión, que debiéramos ir cayendo la cuenta hoy día, es que hay varias de esas zonas que hoy día podrían ser de alto valor, porque hay playas,
sin duda,
playas y sin costas duda. Muy bonitas.
Ahí. Claro.
O sea, estamos hablando de algo que
o sea, Ventana, cuando se instala la refinería, la refinería de la planta refinadora de petróleo, Ventana era un peladero, es cierto. Era un peladero, pero hoy día es una. O sea, si no estuviera esa cantidad de empresas ahí contaminantes, sería un polo de atracción turística.
Sin ninguna duda.
Muy potente, porque hay que está muy cerca.
Es de las costas mejor ubicadas en Chile.
Sí, claro.
Sí. Bueno,
y una playa bien.
Muy linda.
Y bien agradable,
muy agradable,
porque a diferencia de casi todas las playas de nuestras costas, de nuestro litoral, digamos, que son playas cortadas a pique, esta es una playa donde tiene una gradiente muy larga, te puedes meter en el mar un kilómetro, digamos, y sigues, no sé si sigues tocando arena, pero estás muy cerca de la arena todavía.
Bueno, antes de ser un territorio de Antonioni.
Exacto. ¿Ah?
Maitencillo, Papudo, están zonas cercanas donde finalmente ahí está la mayor plusvalía, digamos, de la zona. Pero el área que quedó cercana a esta empresa, más impactada por la contaminación, resultó ser más económica, digamos, y ahí es donde se terminaron ubicando viviendas sociales. Entonces, finalmente terminó siendo un círculo poco virtuoso, digamos.
¿Se está haciendo algo?
Ahora se está haciendo algo, porque si consideramos los últimos 10 años, exceptuando este 2018, ha habido una emergencia ambiental una vez por año. Y este año fue excepcionalmente catastrófico, digamos.
Claro, dramático.
Entonces, este año les tocó el tema de tener que ya hacer algo, y ahí están las declaraciones de algunos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente donde dicen ahora se dieron las condiciones para poder hacer algo, y esas condiciones son las condiciones políticas finalmente de poder tomar la decisión política de cambiar la norma, de poder decretar alerta sanitaria. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene un poquito las manos atadas, entonces lo hacen a través del Ministerio de Salud, donde hacen esta alerta sanitaria, donde decretan la netravenería y hacen el decreto para poder parar las empresas y poder disminuir las emisiones. Lo que antes no hicieron, porque antes paraban los colegios en vez de parar las industrias seguían funcionando y era la gente la que tenía que parar, digamos. Pararon las fiestas del 18, pero las empresas siguieron funcionando.
Qué extraño eso, ¿eh?
Esta alarma ambiental, ¿qué otros lugares de riesgo nos está escondiendo? O sea, en Chile, ahora estamos todos mirando Quintero, pero ¿cuáles son otros?
Bueno, hay otros pueblos donde están las termoeléctricas, en Huasco, por ejemplo, hay otro en Coronel, hay otra zona de sacrificio, hay alrededor de 10 zonas de sacrificio en alrededor de Chile, que claro, tienen más o menos población, se ve más o menos impactada la salud de la población. Aquí se está dando el caso de que se están dando episodios agudos de contaminación, donde la gente se está viendo afectada muy específicamente por estos episodios agudos. En algunos casos sabemos muy bien de qué se trata, muchas veces ha sido el SO2 el que ha impactado a la población, y en otros casos no se sabe muy bien, y ahí han tratado de traer algunas máquinas para tratar de medir. Pero esas máquinas van a finalmente equipos identificar cuál va a ser el contaminante, pero ahora el problema va a ser cuál de esas 16 o 17 empresas es la que está emitiendo ese contaminante.
Entonces, ¿Tú crees, Manuela, puesto que estás hablando de ese mismo tema, ahí te quería llevar? ¿Tú crees que debe existir una agencia gubernamental, una agencia del sector público encargada de hacer estas mediciones, o más bien tiene que ser la academia, las universidades, las instituciones científicas del país las que hagan estas mediciones y le informen a la administración lo que proceda, digamos?
Lo que tiene que haber es un equipo de respuesta rápida y que responda no extemporáneamente a una situación de emergencia.
Y que sea muy objetivo y neutral.
Puede ser de gobierno estatal o incorporado dentro de alguna universidad que garantice cierta independencia. Uh-huh. Pero aquí hay casos también medio dramático y tragicómico, como pudo haber sido el incendio de Santa Marta. El incendio de Santa Marta, después de 3 días de producido el incendio, pusieron una estación de monitoreo. 3 días después, cuando ya el incendio claro. estaba medianamente controlado. Entonces, ahí recién se pusieron de acuerdo si era salud, si era medio ambiente, quién, si era la intendencia, quién colocaba los recursos. Pero acá tenemos a la ONEMI. La ONEMI perfectamente podría tener... disponer los recursos y hacer los llamados necesarios y pagar los servicios necesarios para que esos concurran rápidamente a hacer los análisis y servicios en la zona donde sea necesario.
Oye, Manuel,
Ahora, disculpa, otra cosa es que tampoco el análisis va a asegurar inmediatamente la respuesta, porque hay análisis que se demoran, no son inmediatos. Entonces, hay unos tiempos que esperar, entonces tampoco vamos a tener la respuesta en forma inmediata. Entonces, en este caso hay que hacer un estudio de quién está emitiendo qué antes, sabiendo eso, después, si lo medimos en el aire, vamos a ver quién fue.
Tú descartas absolutamente una hipótesis que se me ocurría a mí, pero desde la absoluta ignorancia. Mi hipótesis era de que probablemente alguna de estas empresas, a lo mejor... la más inadvertida, llevaba a cabo operaciones que significaban emanaciones químicas al medio ambiente y que las hacía muy bajo cuerda y que las hacía, cuando se notaba alguna bulla mediática en torno a la crisis ambiental, obviamente les dejaba de hacerla, pero cuando amainaba la atención ciudadana en el tema, volvía a hacerla y así es como la gente salía de los consultorios, así también volvía a entrar, digamos.
Puede ser, digamos, sí.
porque las empresas grandes, todas ellas han rasgado vestiduras y muestran certificados de buena conducta y muestran sensibilidad al tema.
Y buscan test de blancura también.
Y claro.
Bueno, acá una de las falencias del sistema de medioambiental, digamos, de la institucionalidad medioambiental, y que lo ha dicho incluso el informe del medio ambiente que hace la OCDE en los distintos países, en el caso de Chile, es el tema de la fiscalización. O sea, hay una falta de fiscalización, hay pocos fiscalizadores, y la fiscalización es poco efectiva en Chile. Muchas veces es avisada la fiscalización, o sea, se sabe cuándo se va a ir a fiscalizar. Entonces, las multas tampoco son pagables, digamos.
Son pagables, claro. Entonces, tenemos un problema, pero aparte de un problema de fiscalización, también tenemos un problema de estándares, ¿no? Entiendo yo que...
Uno de estándares, y lo otro que hay... juicios que son civiles y no son penales. O sea, aquí los mandan a hacer cursos de ética, digamos. Más o menos ese es el símil.
Y pasan una multa.
Y
existe una contradicción entre cuidado por el medio ambiente y crecimiento, o eso ya es una falacia. O sea, ¿es verdad que hay que tomar una opción? Como decir, ¿y qué quieren? ¿Que no crezcamos y que seamos más pobres, o ya están las tecnologías, ya hay maneras de hacerlo bien?
Están, O sea, el tema es cuánto estamos dispuestos a gastar y cuánto estamos dispuestos a invertir en el tema.
Porque obviamente, a ver, tener sistemas de producción limpios es más caro.
Sí.
Sin duda, ¿no?
Pero ahora también hay casos y también ahí empieza uno a discutir, bueno, son países desarrollados, pero podemos llegar a esos tipos de desarrollo. Canadá, oye, evaluaron sus ríos, bueno, instalemos en empresas hidroeléctricas en toda esta, hagamos una matriz hidroeléctrica de energía. Nos va a sobrar mucha energía. Bueno, la vendemos. ¿Qué hacemos con los impuestos de esto? Bueno, llevémoslo a salud y educación. Estamos dispuestos a eso y sacrificando en cierta parte el tema de los ríos con todo lo que involucra un desarrollo hidroeléctrico. Sí, bueno, pero ese desarrollo va a ir a educación y a salud. Acá podríamos habernos hecho la misma pregunta con Hidroicén. Pero allí también se deja el a la misma empresa se le deja la medida de mitigación. O sea, es empresa la que decide cómo mitiga. Aunque creo que debiera ser el Estado el que decide cómo mitiga. O sea, la empresa le paga al Estado y el Estado decide dónde coloca ese dinero y cómo hace la mitigación. Cómo mitiga.
Así como de pronto los informes de impacto ambiental de las oficinas que hacían, que veían cómo terminaban siendo informes al servicio de las empresas y no al servicio de la naturaleza.
Claro.
O sea, terminaban habiendo...
Claro, porque lo encargan las propias empresas y lo tienen que financiar las propias empresas.
Claro. El monitoreo lo hace la propia empresa, digamos.
Claro.
Entonces, acá se instauró el tema de la autofiscalización. Entonces, las sanitarias se autofiscalizan, las empresas, las termoeléctricas se autofiscalizan. Entonces, envían autoinformes de evaluación cada cierto tiempo y eso es lo que se revisa. Entonces... es como también es irse pisando la cola.
Tengo la impresión también que, ya, son tecnologías que son más caras, como decías tú, Héctor, pero tengo la impresión que aquí también hay la dificultad de asumir los cambios de preocupaciones. O sea, es verdad que ya llevamos un rato con el tema ecológico, pero sigue siendo muy poco respecto de, por ejemplo, los tiempos de estas industrias. Lo digo en el sentido de... quizás más que lo caro es incluso el darle la importancia que corresponde a la hora de hacer el gasto que eso requeriría. Porque hoy día nadie tiene muchas dudas, poca gente come papas fritas todos los días, digamos. Y no es exactamente, no es solo un asunto de plata, es que ya entendiste que había que comer a veces, parece que verdura. Yo creo que algo de eso también debe haber en esto.
Oye, en Japón hay un impuesto a los gorditos, pues. O sea, como le cuesta más a la salud el tema que tiene sobrepeso, le pusieron un impuesto. Entonces, en esto también podríamos llegar a lo mismo. O sea, claro. No es solo la conciencia finalmente, sí. Sino que es lo que le cuesta a la sociedad. Entonces, claro. Aquí le está costando a la sociedad el tema de salud, de impacto en salud, de la contaminación solo atmosférica. Le está costando en un nivel, digamos, en una aproximación optimista, estamos hablando de 650 millones de dólares anuales al país solo por temas de salud, gastos en salud a Chile, 650 millones de dólares. Es una aproximación optimista, digamos. Las pesimistas hablan de 1.500 y más. Y se habla de que prematuramente están muriendo en Chile... La última aproximación que hablan de que es optimista, digamos, por cómo se hizo y también ahí hay discusión, digamos, entre la academia y el informe de gobierno. 2.500, 3.000 personas mueren prematuramente por estar expuestas a la contaminación, atmosférica, y otros informes hablan que son 4.000 personas al año, más muertes de las que ocurren por accidentes de tránsito.
Sin considerar todo además lo que se deja de producir en esa zona, acuérdate ahora para el 18, la calamidad económica que está viviendo toda esa región de Quintero, es enorme. Todo el negocio de turismo se murió, claro. Hasta nuevo aviso,
claro.
Y la gente de esa zona vive de eso, los restaurantes, los los lugares de alojamiento, etcétera.
Claro.
Oye, Manuel, da tu especialidad es la química ambiental, digamos. Me imagino yo que al momento de hablar de matriz energética, a ti tú simpatizas mucho más con la hidroelectricidad que con la termoelectricidad.
O más bien con la energía renovable.
Y con las energías renovables.
Sí, claro. Sí. Ahí también hay, bueno, Chile ha hecho un vuelco, no solo Chile, sino también no ha sido una política de un gobierno en específico, sino más bien ha sido un movimiento a escala global que se ha ido moviendo a las energías renovables, a la eólica, a la solar.
Pero convengamos que el del gobierno pasado fue importante.
Fue importante, pero también concurrieron aspectos de escala global. Los precios fueron bajando a escala global. Si uno analiza los precios del megawatt, digamos, solar, también hubo una baja importante a escala global, y eso también ayudó a que se pudiera incorporar más de ese tipo de energía en las matrices energéticas en los distintos países. Ahora, sin duda, hubo un impulso mayor.
Pero es verdad que por mucho que creció la creación de energías renovables, ¿no ha bajado todavía la producción termoeléctrica? Porque ¿cómo se explica si no que estén haciendo, que hayan inaugurado esta nueva mina de carbón en Isla Riesco?
Sí.
Que han empezado las tronaduras. ¿Para qué ese carbón? ¿No es pasado?
No. Y los asados producen contaminación.
Según además.
Claro, o sea, es que aquí hay un problema tecnológico, digamos, aún en el tema de las energías renovables, digamos, y que eso lo tiene que resolver hay un punto de vista legislativo que tiene que resolverlo, y que no lo van a hacer las empresas generadoras, y que tiene que ver cómo se inyecta esta energía al sistema, porque uno de los problemas de las energías renovables es que no es continuamente generada, es discontinua. Entonces, es cuál va a ser la tecnología que se va a aplicar para que sea continua, que tiene que ver con las baterías o el tipo de sistema y en definitiva la tecnología. Y eso no lo van a resolver las empresas, porque es matricularse por una u otra, y eso lo tiene que lo debiera definir el gobierno en forma de esta va a ser nuestra apuesta en términos de cómo vamos a trabajar el tema energético de esta, para darle continuidad a
ahora la... En ese plano, Manuel, yo estoy de acuerdo con Pato, estamos hoy día mucho mejor de lo que estábamos hace 5 o 10 años.
Sí.
Yo me acuerdo que cuando fue rechazado Hidroaysén, entre las monsergas y entre los mitos que circulaban, digamos, era que el país iba a quedar oscura, y que sin Hidroaysén no había cómo cuadrar el círculo, digamos, y que este país iba derecho, digamos, a una economía pastoril, llamémoslo, sí. ¿No es cierto? Mentira, no estamos en una economía pastoril, e incluso más, yo entiendo que hasta donde
aumentó
sé,
la
creo
producción
que sobra
y bajó
energía.
La energía.
Sí,
sobra. O sea, fue
energía.
Todo lo contrario, sí. de los augurios.
Bueno, es que eso es lo que se busca, digamos, una eficiencia energética. Pero también se dieron paradojas, digamos, en términos de que teníamos tres sistemas interconectados, y la idea era también optimizar este sistema al hacer un único sistema interconectado, claro. Y que bajaran los costos de eso, y finalmente los costos aumentaron, porque en vez de eliminar gerencias, se crearon más gerencias, se duplicaron.
Pero ahí el costo de la energía ha bajado, ¿no?
El costo de energía... bajado propiamente tal, no, porque también ahí hubo costos que se transfirieron al usuario, como los costos de transmisión, que al final los costos de transmisión estaban compartidos entre la empresa y el usuario. Entonces a la empresa le importaba mucho mantener esos costos bajos, porque era parte de su negocio. Pero ahora quedó todo en manos del usuario, entonces ahora no le interesa mucho mantener esos costos bajos, porque al final los tiene el usuario y se los cobra el usuario. Entonces ahí hubo en la ley unos cambios en la ley tarifaria que finalmente no fueron tan buenos para el usuario final.
Oye, ¿ha bajado la contaminación en Santiago de manera importante?
Si uno analiza, si uno, siendo objetivo, la contaminación ha bajado, incluso en Quintero. O sea, si uno analiza desde los años 50 el SO2 en la misma ventana, cómo ha hecho los esfuerzos para bajar la contaminación de SO2, ha bajado significativamente. En Santiago la contaminación por PM10 y PM2,5 ha bajado significativamente. Lo que pasa es que en la ciudad siguen habiendo presiones que son fuertes en términos de crecimiento, de aumento de la población, los automóviles, el tema industrial, se siguen construyendo calles, carreteras, entonces eso sigue generando una presión que va hacia el aumento de las emisiones, y por otro lado estamos tratando de generar políticas que vayan hacia la disminución de las emisiones y regulaciones también que las disminuyen. Ejemplo, en Corea están destruyendo carreteras para generar parques, porque finalmente si construimos carreteras se fomenta el tema del uso del auto. Entonces, pero tenemos que tener un buen transporte público, un buen sistema para moverse, y donde realmente se desincentive el uso del transporte privado.
Privado.
Entonces ahí ya tenemos una variable menos, que a pesar de que la ciudad vaya creciendo por otras cosas, pero tenemos un transporte público fuerte, eficiente. Por otro lado, en el caso de las emisiones industriales, unas regulaciones que sean importantes. Las últimas regulaciones, por ejemplo, este cambio que se quería hacer al tema de Puchuncaví, que lo rechazó el Contralor. El Contralor tiene estudios en medio ambiente. Entonces el Contralor dijo, oye, este plan de descontaminación para Puchuncaví en realidad es más malo que el anterior. Entonces no, lo rechazó. Porque al final terminaba dando más flexibilidad a las industrias para poder emitir que haciendo bajar las emisiones. Entonces terminó rechazando el plan en vez de que efectivamente se pudiera producir una reducción. Y en el caso de las ciudades del sur tenemos el tema de la leña, que es toda una problemática. Coyhaique, un caso extremo. En Coyhaique hay 30 o 40 días continuos de episodios de contaminación por material particulado. En Santiago los alarmamos por 2 o 3 o 4 días seguidos. En Coyhaique tienen 40 días seguidos. O es un pequeño Beijing, Coyhaique, donde tenemos 40.000, 50.000 personas. Y no tan expuestos crónicamente a lo largo
del tiempo. Vaya a Coyhaique antes que se disuelva. Claro, así se decía de Cracovia antes. antes que se disuelva.
Pero me imagino que la contaminación de la leña será menos dañina que la de, no sé, determinadas cosas químicas, ¿o no? O eso también es un...
O sea, la Organización Mundial de la Salud en 2013, hasta antes de 2013, decía que la contaminación del aire por material particulado podría producir cáncer. Desde el 2013 toda la evidencia científica dice que produce cáncer. O sea, está catalogado igual que el benceno, por ejemplo, que se sabe que produce cáncer. Bueno, ahora la contaminación por material particulado se sabe que produce cáncer.
Hemos estado conversando en esta edición del programa con el académico Manuel Leiva Guzmán. Manuel es director del Centro de Ciencias de la Universidad de Chile, es doctor en ciencia y especialista en química ambiental y contaminación atmosférica. El problema que tiene conversar con una autoridad como tú es que uno llega a la conclusión necesariamente, digamos, y que la solución del tema ambiental no es cosa de un solo golpe, no es cosa de una sola medida, no es cosa de un solo decreto, por decirlo así. Es bastante más complejo que eso.
Sí, o sea, el tema ambiental es un tema multidisciplinario y las soluciones también son multidisciplinarias, son tal multisectoriales. Cual.
Y las objeciones son muy poderosas.
También, o sea, recuerdo que hace muchos años un director de la CONAMA en ese entonces nos planteaba que estaba discutiendo con los industriales el tema de paralizar las industrias cuando había... emergencia o restricciones en ese tiempo, cuando estaba peor la contaminación. Y los industriales le dijeron, bueno, díganos cuánto les cuesta la salud, digamos, el daño, nosotros se los pagamos, pero no nos paren. Entonces ahí se ve cuáles las presiones que pueden llegar a tener el tema medioambiental. Allí,
yo veo que eso es patriotismo. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales de App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Manuel Leiva Guzmán, académico de la Universidad de Chile y director del Centro de Ciencias de esa casa de estudios. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Gracias, don Pato Fernández. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.